Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Este fin de semana se ha producido un suceso, una pelea brutal en pleno centro de Madrid que me ha llamado la atención y que a la vez ha pasado desapercibida entre tanto politiqueo. Me refiero a esa pelea en la que han terminado 15 policías heridos y 6 dominicanos detenidos, 5 de ellos un ratito. Los hechos se desarrollaron así, sin calificativos, ¿eh? Mejor que los califiques tú solito o solita. Un grupo de policías termina de cenar en un restaurante de la calle Jerónima Llorente, muy cerca de la jefatura de policía en el barrio de Cuatro Caminos, entre Cuatroca y Tetuán. Un barrio obrero hasta hace unos años, el mío, típicamente madrileño, a 5 minutos de la Complutense, y que desde hace, ya hace tiempo, lo menos 10 o 15 años, es el principal distrito donde viven emigrantes de la República Dominicana. Hasta aquí todo normal, como en tantas ciudades de España y de Europa. El pasado sábado, por la noche, un policía de paisano sale del restaurante y le pide a un chico dominicano que se levante de su coche. El chaval estaba bebiendo en la calle, sin mediar palabra, este tío le estampa el vaso en la cara al policía. Pide ayuda, salen los demás. Empiezan a bajar dominicanos de sus casas, algunas mujeres también, te recuerdo el barrio y el entorno, y estalla una batalla campal con bates de béisbol, palos, hasta una mujer le estampa un triciclo a un policía en la cabeza. Al final, 16 policías heridos y 6 vecinos detenidos. ¿Qué crees que va a pasar con esta panda de macarras, sean de donde sean? Me da igual. Bueno, pues 5 ya están en casa y solo uno permanece en prisión también por un ratito, ¿eh? ¿Cuándo se producirá la siguiente? ¿Hasta que maten a un policía de un batazo? ¿Quizás en un desalojo ocupato progre? 16 policías heridos tras pedir a un chaval que se levantara de un coche. Hasta la próxima. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El rey cree que tras la investidura fallida de Pedro Sánchez de la semana pasada, ahora es el tiempo de los partidos, a los que ha dicho corresponde buscar un acuerdo que permita investir al nuevo presidente del gobierno. Don Felipe ha decidido no emprender una nueva ronda de consultas. Desde el PP se insiste en la necesidad de una gran coalición con PSOE y Ciudadanos. Los socialistas aclaran que ellos, junto a Ciudadanos, son los que tienen más diputados. Escuchamos al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y al presidente de Aragonés socialista, Javier Lambán.
Deberíamos hacer un ejercicio de responsabilidad, presentarnos juntos. Por parte del Partido Popular va a haber la mejor disposición para encontrar esos acuerdos con PSOE y Ciudadanos.
El secretario general tiene todo mi apoyo para seguir en esa política de pactos, para desatascar el gravísimo problema que tiene España en este momento.
La policía británica se prepara para una ola de posibles ataques terroristas, así lo advierten por parte del Daesh.
El subcomisario de la Policía Metropolitana de Londres ha advertido de que podría llevarse a cabo atentados enormes y espectaculares para una mayor repercusión terrorista. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
En una conferencia celebrada en Londres, el subcomisionado de la policía ha dicho que se preparan para una ola de posibles ataques. La ambición de los terroristas es muy alta, insiste, y ahora planean atentados espectaculares en nuestro territorio. El problema se centra en los terroristas británicos que en los últimos meses han vuelto de Siria e Irak. Recordemos que en el año 2015 la policía detuvo a cerca de 340 personas relacionadas con el terrorismo yihadista.
El gobierno tunecino ha decretado el toque de queda en la ciudad de Ben Gerdan y en las proximidades a la frontera con Libia después del ataque yihadista que hoy ha causado la muerte de al menos 50 personas. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa.
Del comando yihadista atacado, una comisaría de policía y un cuartel militar, al menos 50 personas han muerto entre yihadistas, cuerpos y fuerzas de la seguridad y civiles. Túnez ha desplegado helicópteros, vehículos militares, tropas especiales de asalto, todo para neutralizar la situación. Varios de los yihadistas han escapado y el pánico se ha extendido por el país. Y es que la frontera con Libia es la principal amenaza para la población tunecina por la filtración de hombres armados, lobos solitarios y bandas perfectamente organizadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Se suavizan las caídas en la bolsa gracias a la subida del precio del petróleo, Fernando Mañueco.
La bolsa se sitúa en 8.770 puntos, baja apenas un 0,5%, que no es mucho teniendo en cuenta que había subido un 10% en las 7 sesiones anteriores. Ayer ayuda hoy esa subida del petróleo, roza los $40 por barril, un precio que no se veía desde comienzos de diciembre. Destaca especialmente la subida de Fomento de Construcciones, se dispara un 15%, se ajusta a los 7,60 euros por acción que ofrece el empresario Carlos Slim en su OPA sobre el 100% de la compañía.
Zidane opina sobre los pitos en el Bernabéu a Cristiano Ronaldo. Luis Munilla.
Parte del público le pitó antes del partido del sábado y el portugués respondió con 4 goles. A Zidane le han preguntado por esos pitos y por si entiende que haya seguidores del Real Madrid que preferirían vender a Cristiano.
Yo no. Porque soy el entrenador y yo quiero a Cristiano. Pero sabe, lo de los pitos, de todas formas, me pitaron a mí también y a todos. No es una cuestión de jugador, uno en particular. Es un público que quiere más de sus jugadores.
Zidane recupera a Modric y a Kroos, pero no puede contar con Benzema para el partido de mañana en la Liga de Campeones ante el Roma. En ciclismo, tenemos a Alberto Contador compitiendo en la París-Niza. Preguntamos qué ha pasado en la etapa del día. Quique Iglesias.
Segunda etapa en Vendôme. Ha ganado el francés Arnaud Demar el sprint en un grupo completamente roto. Bien Contador, que ha luchado por las bonificaciones sin éxito de momento. Jones Aguirre del Movistar es cuarto en una general que sigue liderada por Michael Matthews.
Y volviendo al fútbol, hoy se cierra la jornada de liga a las 8:30 con el partido Español-Rayo, que cuenta tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y en el Levante, el defensa Toño estará 3 semanas de baja.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Expósito.
La tarde.
Cope Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos 10 grados y el cielo parcialmente cubierto en la capital. Además, se circula a esta hora con normalidad por todas las carreteras de la región. Tras los registros que ha llevado a cabo la Policía Nacional en el Ayuntamiento de Getafe y la detención de 6 personas, el Partido Popular de esta localidad ha emitido un comunicado en el que asegura que actuó con total transparencia y honestidad durante la anterior legislatura con respecto al proyecto del Teatro de la Calle Madrid, que es por lo que se inician estas investigaciones, y muestra su máxima colaboración con la justicia. Recuerdan además que la policía no se ha dirigido en ningún momento a ningún concejal actual o antiguo del PP, ya que la licitación de este teatro es una cuestión, dicen, puramente técnica, en la que no intervino ningún edil del anterior gobierno municipal. Y la Sala Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena al Parque de la Warner de San Martín de la Vega al pago de una indemnización de 321.000 euros por el uso público de música y canciones en este parque sin pagar a artistas y productores. Es todo. Sigue la información en la tarde.
En 23 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues desde que hemos estado por la Moncloa, bien.
Eso te iba a decir, digo, ¿había un tío muy parecido a ti debajo de un cuadro de Tapies o eras tú?
Bueno, Expósito, al parecer, miles de mujeres valencianas ayer durmieron mucho más tranquilas tras saber que en algunos semáforos de su ciudad, cuando aparezca el disco verde que autoriza el paso de peatones, habrá una silueta con faldas. Al parecer, miles de mujeres valencianas durante los últimos 20 o 30 años han sido presas de ataques de ansiedad, sentimientos vejatorios y humillaciones cada vez que se disponían a cruzar por el paso de peatones y aparecía la silueta de un hombre con pantalones. Y no existen datos sanitarios, pero es muy posible que gran parte de los insomnios sufridos por la población femenina valenciana hayan sido debidos a esta terrible discriminación que el actual alcalde Ribó, el de la bicicleta, está dispuesto a erradicar con esa valentía de los revolucionarios que no se detienen ni mucho menos cuando el semáforo se pone verde. Ahora, en algunos puntos de Valencia, no llega a 2 docenas entre algunos cientos, se pondrá el semáforo en verde y aparecerá la silueta de una figura con faldas. Se rompe así una discriminación y se refuerza otra, la de la mujer asociada a las faldas. Porque recuerdo la lectura del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, una de las feministas más activas de mediados del siglo pasado, donde le dedica un furibundo artículo a la discriminación que supone el vestuario femenino frente al masculino. Sostiene la Beauvoir en esta obra que mientras el hombre protege los genitales con los pantalones y defiende su fragilidad a través del vestuario, obliga a la mujer a la liviandad de una prenda, la falda, que es sencilla de alzar, fácil de quitar y que deja al sexo femenino sin apenas protección y expuesto al ataque bárbaro de la lujuria y la violación. Más aún, Simone de Beauvoir recuerda que durante siglos no existía esa prenda interior llamada braga, con lo que la falda venía a ser una manipulación machista con el fin de que la mujer fuese más vulnerable. Y hete aquí, Expósito, que 67 años después de que una avanzada como Simone de Beauvoir escribiera todos estos argumentos, un progresista, un moderno, un avanzado del siglo XXI, vuelve a poner la máquina hacia atrás y, creyendo que avanza, retrocede hasta el año 1949, fecha en la que la feminista Simone de Beauvoir escribió una de las obras más revolucionarias del siglo pasado. Simone de Beauvoir, que además de feminista fue un amante de lo más tradicional al más puro estilo de un macho llamado Jean-Paul Sartre, ya advirtió en su obra que el machismo se introducía en todas las mentes, incluso, fíjate, en este hombre tan lleno de buena voluntad y de bicicletas, que quiere reivindicar a la mujer valenciana y la retrotrae a la posición de 1949. Menos mal que, aun sin estudios, miles de mujeres valencianas han visto una falda en el semáforo y, al parecer, se les ha curado la depresión.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana, amigo. Hoy es lunes, venimos de unos días muy cansinos y lo que nos queda en la política, y sinceramente cuesta arrancar. Así que he pedido a John Uriarte aquello que decía el clásico: alégrame el día, John.
Y te voy a alegrar el día, Ángel Espósito. Lo primero que he hecho ha sido fijarme en el calendario, así soy yo, y resulta que hoy es Santa Perpetua y Santa Felicidad, que van juntas. Así que vamos a buscar la felicidad perpetua.
Muy bien, una buena idea. A ver si utilizas igual la cabeza para la selección que te hemos planteado.
He elaborado una lista de canciones que ponen de buen humor, de buen rollo, como por ejemplo esta.
Qué bueno.
Imposible no bailar.
Esto es Michael Jackson con Justin Timberlake.
Sí. Como el Cid, el rey del pop, logró arrasar con un disco póstumo cuyo single estrella era este Love Never Feels So Good, a dúo, como dices, con Justin Timberlake. Y todo gracias a la tecnología. Sin duda, una canción que da muy buen rollo. A veces la canción no solo anima por la música. El propio título, pues, por ejemplo, te pone en camino.
Sí, es el caso de una canción que, ojo al dato, fue rechazada en su día. Fíjate, no gustó. Happy, Pharrell Williams.
Esto te da ganas de...
Qué buena canción.
Bailar y agarrarte a alguien.
Yo, de todos los sketches del vídeo,
¿sí?
El de Magic Johnson.
Sí, señor.
Andando hacia atrás. Con buenísimo. Los trofeos de fondo. Buenísimo. Impresionante, mi ídolo.
Pues mira, es uno de los grandes éxitos de la década, como dices. Originalmente era para un tal CeeLo Green, un rapero que no conocíamos, yo al menos, pero que ahora conoceré menos. El tipo argumentó que no iba con su estilo y fíjate tú, será que es un triste.
Anda,
los que son alegres son cierto grupo de Manchester que siguen al United.
Sí. ¿Te acuerdas de Simple Red y su The Right Thing? A mí siempre me ha dado un puntito de envidia lo de Simple Red.
Sí.
Por el pelo y los rizos del jodido cantante.
Qué jodido.
Sí, qué buen directo, ¿eh?
Podía repartir grandioso.
Impresionante.
Grandioso. Fíjate, yo le vi en los comienzos de los 90 y no tenía ni un solo cable en el escenario. Era todo inalámbrico. Elegantísimo. You're right. Bueno, Mike Hucknall, como dices, el hombre que podría hacer anuncios de estropajos con ese pedazo de pelo que tiene, es un ejemplo de la evolución humana. No hace falta peinarlo, gusta así. Por cierto, la canción tiene marcha y letra que habla de marcha, pero más explícita, porque habla de marcha nocturna. Luego están las canciones que da igual de qué hablen. Es empezar a sonar, oye, sí, se te va el cuerpo.
Sí, como cierto tema de un tipo pequeñito, escuálido, no valía para nada, pero se movía como si tuviera calambres. The Common Art.
Suena Nochevieja, no me digas que no, ¿eh?
Total, total.
¡Feliz año nuevo, música arriba! Los Comunards, que eran Jimmy Somerville y el otro, ese que nadie se
¿qué
acuerda.
Más da, ¿qué más da?
Pues era Richard Coles, escrito Coles,
¿y qué más
pero
da?
No de Bruselas. Bueno, lo bueno es que forman parte de esos grupos que hacían canciones que no necesitaban coreografía, como luego posteriormente Bronski Beat. Tú te mueves y que la música te siga.
Había mucho falsete.
Los coros están muy bien hechos.
Sí, señor,
¿eh?
Sí, señor. Sí. Bueno, no podía faltar en este repaso a canciones que te ponen de buen humor en el día de Santa Perpetua y Santa Felicidad.
Sí, como tampoco puede faltar este Paseo por la Vida.
Seguro que estás en el coche escuchando en casa y diciendo, oye, oh, es que esta me pega un subidón a mí, me pega un subidón.
Esta es otra como la del Pino Danjo que hacías, sí, como que fumabas. Sí. En esta toca la guitarra, aunque no tenga ni puta.
Bueno, Johnny Mathis fue un grande de la música que además rompió barreras de todo tipo, pionero a la hora, por ejemplo, de contar que era gay y solidario con los más necesitados. Y por eso Mark Knopfler y compañía le dedicaron esta canción.
Oye, the boy can play.
Dedication. Bueno, pero mucho antes de que nos pegara un subidón con temas como este de los Dire Straits, por aquí saltábamos con otras cosas.
Sí, venimos a casa. Por ejemplo, algo que llegó del otro lado del Atlántico. Argentinos, qué buenos. Tequilazo.
Imposible quedarse
qué
con un
guitarra,
solo tema.
Ariel Roth.
Porque del rock en la Plaza del Pueblo pasaban, ¿ah? Casi todos los temas de Tequila subían el ánimo. Por ejemplo, ¿le pones esto a un niño?
¡Me vuelvo loco!
Y no puede evitar bailar, ¿sí o no? En esto de las canciones con buen rollo hay gente a la que le surge pues por naturaleza, como estos señores, porque son personas de buen humor, y a otras a las que les cuesta.
Es el caso del León de Belfast. Dicen que en persona es más seco que una uva pasa, pero luego cruza la carretera y te sube el ánimo.
¡Qué grande! Al otro lado de la carretera. Probablemente una de mis canciones favoritas, por cierto. Puede estar en este lugar en el que puedes recuperar perfectamente la sonrisa nada más escucharlo. Eso viene a contarnos precisamente el gran Van Morrison, que ¿sí? Si cruzas la carretera vas al buen rollete. ¡El tío Van! Esta canción da tan buen rollo que Danza Invisible hizo posteriormente una versión que siempre arrasaba en sus conciertos.
Sí, como también era muy esperada este temazo de Billy Joel. In the middle of the night, I go
walking in my sleep, through the valley of fear. Qué buena, ¿eh? Billy Joel, el río de los sueños, alcanzó enseguida el número uno y está considerada una de las canciones que ponen de mejor humor, según, ojo al dato, un estudio científico.
Escucha los coros.
Llevamos varios temas y todavía no ha sonado una de las canciones que más optimismo genera.
Bueno, esta la tenemos que bailar tú y yo en la próxima fiesta con las gafas negras, tío. La que se escribió en el año 64, el mejor año de la historia, cuando nació el Menda, la cantó un montón de gente. Pero el mito llegó con los Blue Brothers.
Sube, y aquí llega todavía más grande. Los Blues Brothers, con ese Everybody Needs Somebody. Dan Aykroyd, John Belushi inmortalizaron ese Todo el mundo necesita a alguien. Lo malo es que a Belushi, pues el subidón le pegó demasiado y al final se nos fue.
Sí, es que tenía todas las papeletas, ¿eh? Sí, de todo menos miedo.
Se bebía hasta los floreros y se
metió. Algo parecido le pasó al grupo Inks. Dirás, ¿estos quiénes eran? Pocos como ellos para hacer levantar a la gente de la silla. Escucha.
Esto seguro que lo has bailado tú.
Vamos. Y todas las anteriores.
Los australianos In Excess con aquel New Sensation. De hecho, llegó a sonar mucho más cuando la banda se disolvió que en el tiempo en que estuvieron en activo. Bueno. He cogido la versión maxi single porque tiene todavía más marcha que la,
más todavía,
que
bien,
la original.
Bien hecho.
En otras ocasiones el buen rollo se nota en el vídeo que acompaña a la canción, sí, y en cada una de las palabras del tema.
Sí, eso le pasó a Michael Bublé, Michel Bublé, depende de quien lo diga, en su canción Beautiful Day.
Este tío tiene además una cosa, y es que tiene pinta de que se lo pasa de cine, que le va muy bien la vida.
Es así.
¿Y que es así?
Sí, totalmente conoces? De acuerdo.
Porque
¿sí?
A mí me parece un tío grandioso.
¿Sí?
Michael Bublé, Michel Bublé, como dices, porque es canadiense de la parte francesa, con canciones como este Beautiful Day. Fue número uno en algunos países, pero lo más curioso es que utiliza Estados Unidos para subir el ánimo la gente cuando te dan calabazas o cuando
bueno,
te
por
dejan.
Por eso tú la tienes puesta en el móvil, claro. Yo, claro, no, vale, de, tu canción de cabecera.
De politono.
Claro, politono.
Para los dejados.
El día llorando.
Claro. Claro. Desconocemos eso sí si funciona como terapia, pero en caso de necesitar algo más fuerte, pues vamos sí. a recurrir a los clásicos.
Y no nos vayamos muy lejos.
No.
Hay una ¿sí? que es imposible que no te sepas. Escucha.
Alegría. ¡Hey! Si queréis tener.
¡Oh!
Alegría de
el genio a la hora de decir lo que hay que hacer para disfrutar y ser
mira,
feliz.
Mira.
Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga,
no sirve.
Ahí estamos.
Si no tienes quien te quiera.
Si lo piensas con el panorama que tenemos, Ángel Espósito, querido oyente, querida oyente, la propuesta de Peret no es mala.
Es clave. Lo cierto es que conozco peores formas de empezar la semana. Lo dicho, que tengáis un resto de tarde feliz. Y una buena forma es seguir, pues eso, en la tarde con nosotros.
Si al sol no puedes
tumbar. Pero luego se nos hizo independentista, ¿no? ¿Eh? O será Diego.
Sí, bueno, este y todo. Y también sacerdote de no sé qué.
Era de una de estas raras. Mira.
Cantar hey. A la vida. Si quieres te encantar.
¡Alegría
de vivir!
Somos una radio seria.
Uno de Bilbao dando palmas es un espectáculo.
Sí, sí.
Es un espectáculo,
no,
mano. Del zorcico.
Toda una.
Del zorcico a la rumba catalana. Joder.
Si para olvidar las penas necesitas tomar vino, no lo hagas, buen amigo. Si le paras a una rubia cuando vas por la autopista y luego es un estopista. No sirve de nada. Cantar a la vida.
Qué palo.
Qué espectáculo.
Tela, ¿eh?
Qué palmeros.
Qué pareja.
Oy.
Qué pareja. Nos vamos a forrar a ganar dinero.
Esa
cuando
noche
nos pongamos
en televisión.
Cuando nos pongamos
perdiendo.
A firmar galas.
Sí.
Vais a flipar.
Os falta la cabra.
No,
ya, falta.
Ya encontraremos alguna. Mira, no voy a mirar a ningún lado.
No. Tú mira el papel. Bueno, vamos a hablar de gente con cabeza, Espósito. Ay. Sí. Todos conocemos a esa persona que siempre se las ingenia para conseguir entradas para el derbi cuando nadie tiene y encima buen precio. ¿Por qué? Porque utiliza la cabeza. Sabe buscarse la vida. Por eso su seguro de hogar, coche o moto es de Verti. Porque calcular el precio es rápido y sencillo. No tiene permanencia. Y te dan el mejor precio desde el principio. Sin negociar. Un seguro pensado para la gente despierta. ¿Tú utilizas la cabeza?
Pues
claro, pues ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio. Donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 forman un gobierno como pasaría en Alemania.
¿Y si falla?
¿Pero cómo va a fallar?
Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa. Espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como los mulatitos, entonces que parece del
y
tío.
Estamos cerca de ti.
Y a darle las gracias a ustedes porque es bonito.
Todo
que,
en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 200 200 o visita securitasdirect.es.
Papá está gordo, un relato divertidísimo sobre la paternidad. Ediciones Palabra presenta al humorista americano padre de 5 hijos, Jim Gaffigan, que nos cuenta con humor la aventura diaria con su familia. A la venta en librerías y en palabra.es. El mejor regalo para el Día del Padre. Papá está gordo, la risa está asegurada.
Hola, Don Notas.
Hola.
¿Por qué te llaman Don Notas?
Por mis buenas notas.
¿En lengua?
Sobresaliente.
¿En mates?
Sobresaliente.
¿Ciencias?
Sobresaliente.
¿Comiste faves?
Sobresaliente.
Anda, anda, para. ¿Cómo lo consigues?
Con el método de estudio Pascal he conseguido ser más eficaz.
¿Y cómo puedo informarme?
Entra en la web institutopascal.es o llama al 91-519-4969. Ahora tienen un curso en Semana Santa y una oferta por el 35 aniversario.
Instituto Pascal, 91-519-4969. 69.
¿Anda? Para mí que se han equivocado.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos Mapfre. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de Mapfre, es porque no llamas.
Mapfre, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mensajes y opiniones sobre política, Nekane.
Nos dicen, no entiendo cómo el PSOE sigue apoyando a Podemos en los ayuntamientos, que lo único que hacen es preocuparse en cambiar los nombres de las calles. Juan Carlos, muchos no querrán a Sánchez, pero lo intentó. A Rajoy no se le puede apoyar porque ni se presentó ni se ofreció la investidura. También notas de voz en el WhatsApp del programa 607-150602.
Esta España nuestra es muy difícil de entenderse porque cuando ya se subvierten los valores y los conceptos, a mí me deja loca cuando quieren pretender valorar a la mujer poniendo falditas en los semáforos. Me parece una idiotez.
Y esto de la política ya se hace cansino, nos contó otro oyente, pero la verdad es que nadie ha hecho lo que dijo y nadie dice lo que hará. Pierden credibilidad.
Se subasta la primera carta que escribió este, John Lennon.
O eso dicen, dos hojas de cuaderno en las que agradece a sus tíos, muy educado, unos regalos que le acababan de enviar. En esa subasta también se va a poner a la venta una cinta con canciones grabadas de los Rolling Stone en 1963. 4 de ellas nunca han aparecido publicadas.
Chávez y Griñán, anda. Anda, andarán. Pues van a tener que declarar el día 16 en el caso de los ERE. ¿Te acuerdas? Anda. Te vamos a contar por qué. Citados como investigados.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Y ahora mismo en el Monte Gurugú acaba de haber un terremoto.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Yo en mis conferencias recomiendo tu programa.
De lunes a jueves de 4 a 6 de la madrugada.
Que hay cosas en la vida que no tienen precio.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Sí, legalmente usted debe leer en Ipsum Dolor Sitamed Consecutur. Y vamos a Quiznos Tutirurep.
Si ante una consulta legal la respuesta te suena a latín, confía en los más de 250 abogados de Legalitas y deja que ellos hablen por ti. 1 millón de consultas anuales y 20 años de experiencia nos avalan. 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. El rey retoma, por fin, su agenda exterior, Lourdes Mate.
Sí, don Felipe acudirá el miércoles a la toma de posesión del presidente electo de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Primer acto internacional en el que participa desde que se celebraron las elecciones el 20 de diciembre. El rey ha informado hoy de que no abrirá nuevas consultas políticas y deja tiempo a los partidos hasta el 2 de mayo para que negocien la conformación de nuevo gobierno.
La Unión Europea debate las exigencias planteadas por Turquía sobre la crisis de refugiados.
Finalizado el almuerzo de los 28 con el primer ministro turco, ahora son los socios europeos los que estudian cómo abordar el conflicto. Turquía ha pedido acelerar la liberalización de visados y unos 15 millones de euros.
Un hombre encuentra a su mujer inconsciente y al bebé de ambos muerto.
Ha ocurrido en Seseña, en Toledo. El hombre ha llegado a su casa y se ha encontrado a la mujer y al niño sin conocimiento. La policía investiga las causas del suceso, aunque todo apunta a que podría tratarse de un escape de gas.
El juez confirma que hubo fraude de ley en la colocación de la Ikurriña durante el chupinazo de los Sanfermines.
El juez ha estimado el recurso presentado por la Abogacía del Estado y ha considerado que el Ayuntamiento de Pamplona, al igual que otros 5 de Navarra, cometieron fraude de ley. Según el magistrado, el Ayuntamiento invitó a 2 parlamentarias vascas al acto para dar cobertura a una acción que sin ellas sería contraria a derecho.
Y expedientan a una conductora de autobús por desviarse de su ruta para ir a hacer pis.
Sí, Ángel, ha ocurrido en Madrid. La mujer llamó a su jefe para advertirle de su necesidad y de que se dirigía a las instalaciones de la empresa a unos 600 metros de donde se encontraba. Su jefe le denegó el permiso, pero la conductora de Fuenlabrada no hizo caso. Ha sido sancionada con la suspensión de 4 días de empleo y sueldo.
Gracias, Lourdes.
Ángel, a ti.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la innumerable lista de casos de corrupción que asolan la vida política española, y no solo política, hay uno que hoy es noticia. Otra vez. Me refiero al caso de los ERE fraudulentos. Un caso que para algunos parece no existir, pero vaya si existe. Resulta que los expresidentes de Andalucía, nada más y nada menos, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, tendrán que declarar como investigados, antes eran imputados, el próximo 16 de marzo. El juez ha decidido citar a Chávez y a Griñán para, comillas, garantizar suficientemente su derecho de defensa y el principio de igualdad de las partes ante el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a COPE Sevilla. Manuel Salvador, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ángel.
De entrada, hay que decir que en octubre de 2015 el Supremo, que inicialmente investigó a los expresidentes y a otros aforados, decidió devolver la causa a Sevilla. ¿Y ahora qué? ¿Quién lleva el caso, Manuel?
Pues ahora lo lleva el juez Álvaro Martín, que es un juez de refuerzo del juzgado de instrucción número 6, a quien le ha encargado continuar con esta pieza separada a nueva titular de ese juzgado, María Núñez Bolaños, que es la sucesora de la que todo el mundo conoció, Mercedes Araya, que en junio pasado pues pasó a la audiencia provincial. Este juez, Álvaro Martín, tiene fama de gran capacidad de trabajo, de mucho conocimiento de derecho penal, ha avalado además por una larga trayectoria anterior en el juzgado penal número 2 de Sevilla, y dicen que no es un juez proclive a abrir una investigación y prolongarla en el tiempo, es decir, que no se trata de un instructor rápido, digamos así.
Oye, el caso de los ERE es infinito. El otro día comentábamos aquí con Pedro y otros colegas de ABC todas las causas que se derivan desde aquello. Exactamente, ¿por qué tienen que declarar? Porque, como digo, hay tantas causas y subcausas y microcausas que yo ya me pierdo.
Efectivamente, es una tela de araña. Esta parte del sumario, la que se está investigando ahora, es una pieza separada, la del denominado procedimiento específico por el que se concedían las ayudas que están bajo sospecha. Es, para que todo el mundo lo entienda, la parte más política del caso. No es la más compleja, pero sí es la de mayor enjundia. Esta pieza del denominado procedimiento específico afecta a 51 exaltos cargos de la Junta de Andalucía y se considera clave porque es la primera que se pretende enjuiciar, porque afecta al resto de toda la causa, en la que hay, para recordarlo una vez más, 275 imputados, y se empezó a instruir hace 5 años.
De los 275, 2 son Chávez y Griñán. ¿De qué se les acusa, o por lo menos qué se sospecha?
Bueno, en junio del año 2015, que fue cuando el Tribunal Supremo inculpó a Griñán, a Chávez y al ex vicepresidente Gaspar Zarrías, el escrito del magistrado hablaba de presunto delito de prevaricación administrativa, pero al exconsejero Viera, además, le acusa de malversación de fondos. Es un delito bastante más grave. El juez en ese auto relataba cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de las llamadas transferencias de financiación, y decía con una ausencia del control propio de las subvenciones. El instructor recogía 22 modificaciones presupuestarias que se fueron aprobando a lo largo de esos años y que resultan relevantes para configurar el delito de prevaricación administrativa, que es la base de la acusación para los expresidentes Chávez y Griñán.
Esta mañana Pedro Sánchez ya ha dicho que ambos asumieron su responsabilidad política. La verdad es que un minuto antes de que se disolvieran las Cortes dejaron el escaño, tampoco fue para tanto, pero bueno, ya no están ahí. ¿El gobierno andaluz qué ha dicho? Porque Susana Díaz era el brazo derecho de Griñán y también estuvo por ahí con Chávez.
Pues sí, efectivamente, fueron sus maestros políticos, digámoslo así. Hoy Susana Díaz no ha dicho gran cosa. La presidenta andaluza ha reiterado su respeto a la justicia y mostró su confianza en la honestidad de Chávez y de Griñán. Es lo que viene repitiendo siempre y hoy lo dijo con muy pocas palabras, además.
Manuel Salvador, compañero de COPE Sevilla. El día 16 de marzo hablamos. Gracias.
Un saludo, hasta luego.
Chao, Manuel.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad es que es una frase hecha, lo del cómo pasa el tiempo, pero es que hace 5 años ya. Estábamos contando y alucinando con un terremoto de casi 9 grados en Japón. El mayor en la historia del país. Provocó, ya lo sabes, un tsunami con olas de hasta 10 metros que arrasaron literalmente la costa noreste de Japón. El problema no fue el terremoto en sí, que también. Fue el quinto terremoto más fuerte de la historia y el tsunami posterior provocó más de 16.000 muertos, 2.500 desaparecidos y, ojo, 4 reactores de la central nuclear de Fukushima se vieron afectados con una fuga radiactiva que provocó más de 45.000 personas evacuadas. Es el accidente nuclear más grave desde Chernóbil. Eso fue en 1986. Una catástrofe que esta semana cumple 5 años y a donde queremos volver. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista QO. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿se ha comprobado, Jorge, que hay causa-efecto, relación directa entre aquello y enfermedades? Estoy pensando en el cáncer infantil.
Pues de manera definitiva, ¿no? Y eso es lo difícil de estos casos, por lo que evidentemente conocemos que buena parte de la población pudo ser expuesta a radiactividad durante los primeros días después de la catástrofe, aunque es verdad que se actuó muy rápido y se evacuó la zona a 20 kilómetros a la redonda en cuestión de horas, y que esa zona todavía hay un núcleo de seguridad que sigue siendo impracticable, que no se puede volver a habitar, y sobre la que se está trabajando ahora para desinfectar, para descontaminar. Pero no existe un dato concluyente que permita demostrar que los aumentos en algunos tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de tiroides en la población infantil, tengan relación directa con la radiación posiblemente recibida. Y es así porque el cáncer de tiroides es un cáncer que, bueno, afortunadamente no afecta a muchas personas. Y aunque se haya producido, se sospechaba de los orígenes, un posible aumento de un 7% en el número de cánceres de tiroides después de Fukushima, es muy poca la población real que lo padece, insisto, afortunadamente. Por lo tanto, los datos no son muy sensibles. La Organización Mundial de la Salud dijo en su momento que no se podía establecer que hubiese un aumento espectacular de las enfermedades derivadas de la primera fase de la crisis. Habrá que ver porque la contaminación sigue allí y qué ocurre en el futuro.
¿El reactor, la central, se ha recuperado? ¿Produce
no,
energía?
No, es imposible de recuperar cuando uno se ha fundido un núcleo de una central de estas características. Los trabajos de descontaminación pueden durar décadas.
Claro, el problema está en lo que queda ahí.
Claro, pueden durar décadas. De hecho, se sigue trabajando. No existe hoy en día tecnología suficiente para extraer el núcleo fundido de un reactor y trasladarlo a una zona segura o descontaminarlo o enfriarlo definitivamente. De manera que durante décadas se tendrá que seguir trabajando en el desmantelamiento de esa central, con el problema que eso lleva consigo. Y es que una parte importante del trabajo para hacer que una central nuclear que ha sufrido un accidente no sea peligrosa es enfriarla. Y para enfriarla hace falta agua. Y ese agua, que se echa por millones de litros, se puede filtrar por el subsuelo, termina en el mar, en los ríos, en los cimientos de los edificios y hace que toda la zona esté en peligro durante mucho tiempo, durante décadas.
Todas las semanas, durante dos o tres ocasiones, hablamos de científicos por descubrimientos, por cuestiones concretas, por investigaciones, por trabajos. Hoy vamos a hablar por todo. Ya verás qué señora más interesante. Es una científica que acaba de ser galardonada con la Cruz de la Orden del Mérito Civil por haber exportado el talento español a Estados Unidos. Trabajo ha tenido, ¿eh?
Sí.
Porque por suerte hay mucho que exportar. Claro que sí. Además, es la fundadora de la Asociación de Científicos Españoles allí, en Estados Unidos, y se llama María Leavitt. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, para mí casi buenos días, ¿eh?
Porque es verdad.
Porque aquí estamos a las 11:40 a.m.
¿Dónde estás exactamente, María?
Pues en este momento estoy en mi oficina revisando trabajo de otras personas que escriben y que superviso en patentes de biotecnología.
¿Pero dónde? ¿En Washington, en Nueva York?
Sí, en Washington.
En Washington.
La única central de patentes en Estados Unidos está en Washington, al sur de Washington, en un pueblecito que se llama Alexandria.
María, te trasladaste a Estados Unidos ya hace unos cuantos años, casi 10 años, por el destino naval de tu marido. Tu marido es de la Armada, supongo.
Pues mira, más que 10 años, casi voy a hacer 38 años.
Caramba.
Y mi marido,
bueno, a Washington, a Washington sí.
A Washington, sí, a Washington. Como unos 17 años, llevo viviendo aquí. Y mi marido efectivamente hablaba Jorge de la central nuclear,
sí.
En Japón. Mi marido ha sido ingeniero nuclear en submarinos, o sea que estoy bastante familiarizada con el tema de reactores nucleares. No
caramba.
Porque haya vivido en ellos, pero porque he oído mucho del tema.
Caramba. María, bueno, en todos estos años, ¿cómo se fomenta el talento en Estados Unidos? Por suerte, yo siempre digo, tenemos una ventaja que no tiene nadie, que es el idioma español. Si los demás tuvieran el idioma español, serían más potencia de lo que son, ¿no?
Sí.
¿Cómo se fomenta esto?
Bueno, la ciencia española, yo creo que está... Hemos sido como bolsos de científicos muy aislados. El científico español ha venido a este país bajo algún tipo de contrato, con algún interés determinado, se ha sumergido en la cultura americana y ha triunfado dentro de la cultura americana, pero realmente no ha existido, si quieres, una visualización del talento español hasta ahora que estamos empezando. O sea, aquí no había base de datos, por ejemplo, en el año 2000 cuando yo llegué a Washington, de la embajada de los científicos españoles que trabajaban en Estados Unidos, que es un país tremendamente enorme, de grande. Y entonces no se mantenía como contacto entre estos talentos que llegaban y que en cierto modo se dispersaban por este enorme país.
Claro.
Entonces, yo creo que estamos empezando ahora a ser más conscientes del potencial que representamos para España y ese deseo de mantenernos más en contacto, de poder ser un gancho para las nuevas generaciones que llegan de España buscando cómo entroncarse aquí en el sistema americano. O sea, que hay un proceso muy bonito que se ha empezado en estos momentos.
Jorge.
Un sistema que además desde el puesto que ocupa María se ve casi de manera privilegiada, porque claro, poder revisar el trabajo que hacen otros cientos de personas, valorar sus patentes, el gran talento que hay internacional en un lugar como una oficina de patentes, que es la que hace justo el engranaje con lo que luego puede ser útil para el resto de los ciudadanos, convertirlo en un producto, en una industria. Claro, eso es un puesto privilegiado para ver el futuro, y más en biotecnología, María. Me imagino que tienes una suerte de ver por dónde va el camino, de lo que nos va a curar en el futuro y de lo que va a afectarnos a nuestras vidas en el futuro muy cercano.
Pues sí, mira, por ejemplo, yo estoy en el campo de patentes más relacionadas con tratamientos de terapia genética, de células madres, también animales transgénicos que a veces se utilizan como modelos experimentales para enfermedades médicas o incluso para intentar crecer algún órgano humano para después trasplantarlo. Entonces, sí que me permite estar constantemente leyendo sobre lo último que se está produciendo. Aquí lo llaman cutting edge, ¿no? Cutting edge technology. Estoy constantemente revisando lo que se experimenta, y hay campos efectivamente que se abandonan un poco porque no hay interés en un momento determinado. Por ejemplo, ahora mismo para mí el campo ebulliente es el campo de las células madre, tanto adultas como embrionarias, y cómo se está utilizando esta nueva tecnología para diferenciar estas células en tejidos y que son necesarios en la medicina, en tejido nervioso, en tejido cardíaco, en tejido...
Y en lo que no sabemos todavía, claro que sí.
En lo que no sabemos.
Recuerdo que estamos charlando con María Levit, es una española galardonada con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil por exportar talento español a Estados Unidos. Y es, además, fundadora de la Asociación de Científicos Españoles allí. Ahora mismo está en Washington. María, cuando aquí se habla, a mi juicio, muy demagógicamente, de que los científicos españoles se van fuera, de que no trabajan aquí, etcétera, etcétera, ¿qué sientes o qué piensas? A mí me parece extraordinario que salgan porque muchos vuelven o no. Pero es que el mundo ya no puede estar medido en ciudades, en provincias y en laboratorios concretos, ¿no?
Yo creo que tienes un punto muy importante ahí e interesante, y es el que hoy día la pasión científica nos lleva a vivir sin fronteras.
Claro.
Eso quiere decir que una mujer, por ejemplo, que tenga interés en neurofisiología, pues se entrena en tal laboratorio en Madrid o en Barcelona, y después resulta que los laboratorios más punteros pues están en Suiza o están en California. Hace una presentación de lo que a ella le interesa y posiblemente, si su inglés es bueno, terminará en ese laboratorio trabajando para este médico. O sea que efectivamente yo creo que hoy vivimos sin fronteras, y para el científico que quiera arriesgarse y salir, entre otras cosas, la parte de financiación en España nunca ha sido de lo más fuerte. Pero yo creo que hay una oportunidad hoy día debido a que la mentalidad nuestra está cambiando.
Seguro, y yo creo que para bien. Resulta que los futbolistas lo pueden hacer sin ningún problema y cuando sale un científico se monta la mundial. Pero bueno, Jorge.
Además, que mejor que exportar, que precisamente qué talento, qué cerebro.
Claro. O sea, eso sí que es marca España.
Sí, el sistema educativo español.
Sí. Da pena también que no haya regreso a veces de esos talentos que salen y que podrían hacer una labor tan extraordinaria en España, porque la ciencia es la base de una sociedad que progresa, que va hacia la innovación. Entonces, el que esos talentos que han sido formados en España, en universidades españolas, terminen aprovechándose en otras culturas, pues también da un poco de penilla, ¿eh?
Bueno, yo tengo mi teoría al respecto, y es que, pues, también lo decías antes tú, Esposito, el talento no tiene fronteras, evidentemente. Al final, todos nos beneficiamos de ello, y si es verdad que en la mayoría de los grandes centros de investigación del mundo, en el top 10 de casi cualquier disciplina, se puede encontrar un español o una española en algún laboratorio, desde un becario, una becaria, hasta un director de departamento, directora. Bueno, pues eso es lo que también María ve desde su atalaya. Pero al final siempre quedará, María, la sensación de que algo de morriña de la patria habrá. Y no sé si tendrás intención de volver, o piensas volver, o traer parte de tu trabajo para aquí alguna vez.
Pues no sé, quizá cuando me jubile, pues aquí es muy normal lo que el estar como advisor, consultant, o sea, una persona que puede servir de asesor a cómo se escribe una patente o cómo se presenta una patente. O sea, es un tema muy interesante, y además es un símbolo de una sociedad que progresa, ¿eh? Las patentes dan unos derechos a la persona que la presenta y a la que se otorga, y es una marca del avance de una sociedad, moderna. Y si no existen, pero bueno, no me voy a meter en ese tema.
No, otro día. Mira, déjame 30 segundos para leer estos dos párrafos que son espectaculares, en el currículum y en el quehacer diario de María. María Levit, ya lo ha dicho, trabaja en el Departamento de Comercio Americano en la Oficina de Patentes. Pero es que Además, entre medias, ha hecho cursos de arte y ciencia, dio el salto a la literatura, se sacó un máster, ha dado clases en la universidad, se matriculó en medicina. No solo eso, obtuvo un máster que le permitió reemprender su carrera científica. Se especializó en endocrinología e investigó en inmunología para encontrar una cura contra el SIDA. Pero espera, es promotora de la cultura española. Ha grabado La Salve Rociera para la Feria de Sevilla de Rockville. Ha grabado un disco de villancicos. Es voluntaria en organizaciones benéficas locales. Es socia y voluntaria del Centro Español en Washington. Y hasta su marido, el de los submarinos nucleares, prepara las paellas en la feria. Y aquí me dicen que yo estoy ocupado, María, ¿eh?
Bueno, muchas flores me está chochando por ahí.
Pero vamos a ver, ¿esto que he dicho es mentira?
Es verdad.
¿Coño?
Es verdad.
¿Entonces?
Pero eso lo podríamos hacer todos, ¿eh? Es un poquito...
Unas más que otros.
No, todos tenemos el talento de hacer cosas buenas en la vida.
Seguro que sí.
No, solo es mío.
Una última cuestión, María. La marca España, ¿cómo está allí? ¿Cómo se nos ve? ¿Y cuánto la habéis mejorado?
Pues mira, la marca España, precisamente la visita que hizo pues ECUSA, que es la Organización de Españoles Científicos USA, ese grupo de científicos que hoy día tenemos aproximadamente unos 600 asociados en menos de 2 años y 4 capítulos, Nueva York, Boston, California y el Midwest, surge a raíz de una visita que hizo el director de Marca España, Carlos Espinosa Lomontero, sí, creo que se llama.
Sí, sí, aquí estuvo aquí la semana pasada.
Y hizo una visita y apoyado por nuestro embajador Ramón Gil Casares, se organiza un pequeño grupo de 5 o 6 personas que fuimos el núcleo duro al principio de este proceso y ahí tiramos para adelante. Entonces yo creo que la marca España está teniendo como más, quizás promocionando la visibilidad de los españoles a nivel de la ciencia, es la que más conozco. Imagino que habrá otros campos que
seguro
marca España
se estará moviendo. Fíjate, ¿eh? El deporte, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Claro,
sí,
y la cultura y el idioma, si es que tenemos lo
pero
que...
Pero es bueno que haya esa promoción,
sin
¿eh?
Duda,
es bueno que la
sin
gente
duda
se ponga las pilas y que diga, venga, hay que ir a por todas y promocionar España.
No sabemos lo que tenemos, siempre lo digo y me ratifico. María Levit, española triunfadora, fundadora de la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos. Gracias, ¿eh? Muchísimas
gracias.
Venga,
suerte. Muchas gracias a los dos.
Un beso, adiós, María, adiós.
Hasta luego.
Pues una gozada poder hablar con esta ciencia con acento español.
Un pelo más le digo que me cante La Salve Rociera.
Lo haría estupendamente.
El mundo de la ciencia con Repsol y como siempre con Jorge Alcalde. Gracias, amigo.
Hasta otra.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
¿También baila?
¿Has visto? Estoy encima de la mesa haciendo claqué.
¡Ay, qué Fred Astaire! Más estupendo, sí, nos hemos echado.
Te sorprendería.
¡Hombre!
Esta musiquita es de línea directa, ¿no?
¡Ey, estamos! Me efectivamente. Acertado. Adivina, fíjate, Espósito, la relación de estas ciudades. Berlín, París, Pedraza, Praga, Lisboa, Soria. Bueno, pues son algunas de esas increíbles lugares que descubres gracias a tu moto de carretera. Y puedes descubrir también algo increíble con línea directa, porque puedes asegurar tu moto de carretera desde solo 98 euros. Sí, sí, 98 euros. Para asegurar tu moto de carretera no hay un lugar más increíble que Línea Directa. Aparca tu moto 5 minutos y llámales 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
La última hora llega desde Francia.
Analiza todo lo que te afecta.
Tiene unas ideas bastante fuera del sentido común.
Te acerca lo importante y lo interesante.
Luego estaremos en Bruselas y contaremos que ha ocurrido también un asunto...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Trae tu seguro de coche a la Mutua
y te puede salir gratis el de hogar
y el remoto. 3x1 de la Mutua.
Llama ya al 902-555-485.
902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
Por cierto, ¿me puedes prestar unos 6.000 euros?
¿Eh? ¿Cuándo?
Ya, y te los iré devolviendo cómodamente, ¿vale?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. Te daremos respuesta en la misma llamada. 902-53-70-60 o entra en cofidis.es. 902-53-70-60.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
¿Me dejas unos 6.000 euros?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. 902-53-70-60. 902-53-70-60.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar. Ahorra en verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una mujer ha sobrevivido a las quemaduras y ahora arrasa en internet con tutoriales sobre maquillaje.
Se llama Salom. Ha vivido con heridas en la cara desde los 9 años, cuando se quemó con aceite en la tienda de su padre en Nigeria. Perdió casi todo su cabello, las cicatrices afectan a la cabeza, cuello y cara, y las disimula con maquillaje. Y ahora enseña las técnicas en su canal de YouTube, en Instagram, y se ha convertido en todo un ejemplo de superación.
En las redes habláis también de Chávez y Griñán, para tener que declarar ante el juez por el caso de los ERE.
Antonio, al PSOE no le afecta la corrupción a pesar de los 600 investigados, entre ellos los expresidentes Chávez y Griñán, solo al PP. Víctor, y pensar que esto empezó por una grabación de una mordida en un curso de formación, con lo que ha arrastrado desde entonces y algunos delitos a punto de prescribir, otros al Supremo. Gerardo, estos dos seguro que no sabían nada de nada. Quiero ver cómo explican dónde fue a parar tanto dinero. Y también recibimos sugerencias, porque tras escucharos a Uriarte y a ti con canciones de buen rollo, un oyente propone una sección semanal para levantar el ánimo.
Venga, hecho, lo que nos faltaba, que encima nos anime. Al pollo este, ya vi. Es que vienen provocando los oyentes. Claro, luego nos regañáis. De ahí empezáis a decir que nos pasamos. Que nos subimos, que nos venimos arriba, que
se
cómo
les controla. Se van con la pinza de vez en cuando, pero los dejamos es que... porque es un ratito.
Pero mira, nos han provocado.
Sí, sí, claro.
Esto que suena, The Wall de Pink Floyd, será llevado a la ópera.
Es una colaboración entre la Ópera de Montreal y el que fuera bajista y compositor de la banda, Roger Walter. Se va a estrenar en el Teatro de Quebec en marzo de 2017. ¿Esto lo ves mejor que lo de Bob Dylan cantando a Frank Sinatra?
Sí. Bastante. Bob Dylan cantando a Frank Sinatra es un sacrilegio, vamos.
Pues va por el segundo disco.
¿Y qué?
Pues que gustará.
Igual. Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp mensajes de voz al 607-150602. El diario ABC ha celebrado por primera vez los premios Starting Nova. Ya verás, emprendedores, directamente casi empresarios, pero que son chavales, chicos y chicas, con los que vamos a charlar en un minuto. Ya verás.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.